Tenga listo el tinto, que ya vienen los huevos revueltos con los ingredientes que componen a la Corte Constitucional, que tiene en sus manos definir buena parte del legado del presidente. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque.
Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias.
Es martes 17 de junio. En Nueve Magistrados están dos decisiones clave para el gobierno: la legalidad del decreto que firmó el presidente para llamar a una consulta popular pasándose por encima al Senado, y el futuro de la reforma pensional, la única de las tres reformas sociales que ya fueron aprobadas, pero que está demandada por un vicio en su trámite. Y esa decisión está a punto de salir. La Corte y el gobierno ya han tenido encontronazos por decisiones judiciales, y sus miembros han venido cambiando desde el inicio del mandato. Dos de ellos son muy afines al presidente, hay otros de línea liberal y otros más conservadores. Hoy hablamos de quiénes son y cómo se inclinan las balanzas. Mariana Zapata cubre las movidas judiciales para La Silla. Gracias por volver por acá.
Gracias por invitarme, Tati.
¿Qué tiene que revisar la Corte Constitucional esta semana? Porque parece como si todo lo tuviera a la orden del día.
Bueno, pues estamos a un pelo de que se decida la reforma pensional. La Corte ya dijo que va a revisar qué pasa con esta reforma antes de que entre en vigencia, que eso es en 15 días. Entonces, eso es lo primero. Pero hay otra decisión que tiene que tomar relativamente rápido, y es si va a pronunciarse o no sobre el famoso decretazo, porque no necesariamente tiene que hacerlo. O sea, puede decir que eso lo tiene que definir es el Consejo de Estado y pasa ese problema para allá.
Que esa es como la discusión legal que hay en este momento sobre qué corte tiene que revisar el decreto, ¿no?
Sí, y una cosa curiosa que pasa por los sorteos y los repartos que tienen los magistrados es que ambas decisiones van a recaer sobre el mismo magistrado, que es Jorge Enrique Ibáñez, que es el presidente de la Corte Constitucional.
Y el gobierno no le ha ido bien con él, y viceversa, ¿no?
No, pues para refrescar la cabeza, acuérdate que él fue el magistrado que el año pasado denunció interceptaciones ilegales y ha sido un magistrado que ha sido bastante reiterativo con el tema de la defensa de la institucionalidad y le ha lanzado parpullas pues al gobierno. Mira que la semana pasada, en la posesión de Lina Escobar, que es la última magistrada elegida en la Corte, él tenía enfrente al presidente Petro, sentado enfrente, y su discurso se basó básicamente en el respeto al rol de los jueces. Y todo esto pasó el mismo día que horas antes el presidente Petro había amenazado con una asamblea constituyente si la Corte tumbaba su decreto.
¿Qué tanto pesa acá que una decisión, digamos, sea favorable al gobierno para decir que la otra o la siguiente puede no salir tan favorable?
Pues a ti, son decisiones que son de carácter bastante distinto. La del decretazo es definir si la Corte Constitucional, pues en primer lugar, se puede pronunciar o no sobre este decreto, mientras que la reforma pensional tiene que ver más con un análisis del trámite del proyecto de la pensional en la Cámara de Representantes. O sea, ahí el análisis es más sobre si el denominado pupitrazo de su aprobación violó o no el principio de la deliberación democrática.
Porque básicamente aprobaron el texto del Senado y ya. ¿Y cómo va a influir la posición ideológica que tienen los miembros de la Corte en todas estas determinaciones judiciales?
Pues yo creo que ahí es clave aclarar que la Corte Constitucional no es una institución monolítica, o sea, no siempre falla a favor o en contra del presidente de turno, ni tampoco es cierto que sean siempre los mismos los que están a favor o en contra del gobierno. Es más, mira que en la decisión de la pensional todo parece indicar que van a llegar a un punto medio, es decir, que no le van a tumbar del todo a Petro esta reforma, sino que realmente pueden devolverla al Congreso para sanear ese vicio del pupitrazo en la plenaria de la Cámara.
Y esta fue la misma Corte que ya le tumbó al presidente la no deducibilidad de las regalías en la primera tributaria.
Exacto.
Si no es un bloque entonces ideológico, ¿a quién hay que seguirle la pista ahí?
Exacto, o sea, hay dos opuestos extremos en la Corte, que son Vladimir Fernández, que es este exsecretario jurídico del presidente, que fue ternado por el presidente para la Corte Constitucional y fue elegido por el Senado. Y al otro lado está Ibáñez, el ponente. Fernández le ha votado al presidente todo a favor, así se ha derrotado en las votaciones de la sala, mientras que Ibáñez, mira que en su ponencia la pensional ya todo le apunta es a que se caiga toda la reforma, ¿no? Pero digamos que los otros siete magistrados sí quieren estar ahí como en un punto más medio.
¿Cambia algo esta corte con los nuevos dos magistrados? Hablamos de Lina Escobar, que fue ternada por la Corte Suprema, elegida por el Senado, y Héctor Carvajal, que fue abogado del presidente Gustavo Petro, ternado por la Casa de Nariño y elegido por el Senado.
Bueno, de entrada, Carvajal no va a participar en la decisión de la pensional. Como te dije, la Corte va a definir esto antes del 1 de julio y él se posesiona el 4. Entonces, eso por ese lado. Esa silla de Carvajal la tiene ahorita Carolina Ramírez, que es la magistrada encargada de ese despacho. Ahora, ¿cambia algo con la llegada de estos dos magistrados? Yo te diría que no mucho.
¿Por qué?
Lina Escobar es una magistrada con bastante recorrido académico y se ha dedicado más que todo es como a defender la independencia institucional. Es decir, ella es de las que cree que el activismo judicial tiene que ser moderado, que hay que respetar las competencias de los legisladores, y esa voz sí puede ser bastante interesante en discusiones en las que, de una u otra manera, se está hablando la independencia de las decisiones de los poderes públicos,
¿no? Claro.
Y en el caso de Carvajal, puede que su impacto no sea permanente. Él tiene 66 años, se tiene que pensionar por edad de retiro forzoso en un poco más de 3 años. Mm. Entonces, digamos, él de entrada no va a poder cumplir la totalidad de su periodo como magistrado. En la corte, un poco la lectura de Carvajal es que, mientras que la elección de Escobar fue bastante consensuada, o sea, ya ganó por una gran cantidad de votos, en Carvajal pasa que sí tuvo que ir a buscar los votos. Cosa que preocupa porque cuando uno tiene que ir a buscar los votos, pues los debe después, ¿no?
Sí.
Y preocupa que sí pueda tener una agenda propia a raíz de esa búsqueda de votos.
Que eso se va a determinar en sus determinaciones e imponencias.
Uh-huh.
Ahora, ¿pesa algo dentro de la corte que el presidente Petro tenga dos magistrados que fueron tan cercanos a él? O sea, básicamente fueron sus abogados.
No, o sea, esa tesis de que la corte ahora es petrista, que digamos que se ha encargado como de cantar una y otra vez Germán Vargas Lleras, es falsa. Los presidentes siempre han ternado sus fichas clave cuando les corresponde su turno. Un ejemplo claro es Cristina Pardo, a quien reemplaza de hecho Carvajal. Ella fue secretaria jurídica de Juan Manuel Santos y eso no hizo a la Corte Santista, ¿no?
Uh-huh.
O Mauricio González Cuervo, que fue magistrado de la Corte Constitucional desde 2007, fue ternado por Álvaro Uribe. Él también venía de ser su secretario jurídico de Palacio y fue el que anunció que la Corte le tumbaba a Uribe su referendo para buscar una segunda reelección, ¿no?
Sí.
Entonces, no, o sea, que llegue alguien ahí no significa que haya tantos petristas frente a tantos conservadores. Así no es como funciona realmente la Corte Constitucional.
Ahora, Mariana, todo esto ocurre en medio de una relación tensionante, por decirlo menos, entre las Cortes y el presidente. Los magistrados no van a Palacio a posesionarse, cosa que ya es bajito rara, y el presidente se toma muy personal decisiones jurídicas sobre su gobierno. ¿Qué lees que se juega la Corte con estas determinaciones en el marco de este ambiente?
Frente a la pensional, ellos ya saben el costo político que tiene esa decisión y por eso todo apunta, como te digo, a que esta decisión va a ser más de consenso, ¿sí? O sea, que no termine siendo una decisión de que por un voto se cayó toda la reforma pensional. En esos casos, me decía un magistrado auxiliar que la mejor opción siempre es más llegar como a un consenso.
Mm.
Y sobre el decretazo, pues la situación se tensiona si se sigue con este mensaje de que va a haber una asamblea constituyente.
Mm.
¿No? Pero digamos que un mensaje de tranquilidad que sí creo que es clave dejar acá es que igual algo que siempre ha tenido la Corte como institución es que ha superado estas tensiones en las que la democracia se pone a prueba, ¿no?
Sí.
Hablábamos ahorita de Uribe en el momento del estado de opinión con una rama judicial que estaba más chuzada. Y aún así, pues la Corte ha sabido sortear este tipo de dificultades, ¿no? Y al final, todo lo tienen que argumentar jurídicamente, ¿no? Entonces, no es una institución que sea netamente política, sino que lo que está pasando es que se están jugando a defender la Constitución. Ese es su trabajo.
Sí.
Y pues digamos que lo sabe tanto el que pueda tener la línea más goda hasta alternado por el presidente.
Mariana, seguiremos muy pendientes. Muchas gracias por pasar por acá.
Gracias por invitarme, Tati.
Toda la movida de poder está al aire aquí en lasillavacía.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz y Juana Rubio Tobar produjeron este episodio. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana.